De verdad, de la tontería humana. Llega las noticias a Onda Madrid, no te ríes. Llega las noticias a Onda Madrid, enseguida volvemos con Hoy en Madrid y con un regalito que trae Belén Almonacid.
Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El Consejo de Ministros, reunido hoy como todos los viernes, analiza la evolución de la situación en Cataluña ante el próximo debate en el Parlament de la propuesta independentista de Juntos por el Sí y la CUP. Se celebrará el lunes con toda probabilidad y saldrá adelante. En ese caso, el Ejecutivo se reunirá con carácter de urgencia para presentar un recurso en el Tribunal Constitucional. Contará el Gobierno de Rajoy con el apoyo, entre otros, del principal partido de la oposición. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha vuelto a manifestar este viernes su apoyo al Gobierno.
Que no se apruebe esa resolución que vulnera los derechos y las libertades de los catalanes y catalanas, porque lo que está planteando precisamente es romper con el orden constitucional, romper con la legalidad democrática y además plantear una iniciativa contraria al Estatuto de Cataluña. Así que nosotros vamos a votar en contra de esa resolución. Yo les anuncio también que nosotros vamos a apoyar el recurso que presente el Gobierno en contra de esa resolución al Tribunal Constitucional. Y desde luego, lo que sí que queremos es encontrar una vía de solución política a un conflicto político que yo estoy convencido que se puede resolver a partir de la próxima legislatura, también con un cambio de gobierno.
Son declaraciones de Pedro Sánchez tras una reunión con los secretarios generales de UGT y de Comisiones Obreras, con Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxó, a los que ha trasladado esta misma mañana su intención de derogar la reforma laboral del Partido Popular y aprobar un nuevo estatuto de los trabajadores y ganar las elecciones. Noelia Antoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Pedro Sánchez insiste en que derogará la reforma laboral, aunque lo hará por partes, y la que se refiere a la indemnización por despido no la suprimirá de inmediato, ya que quedará a lo que negocien sindicatos y empresarios. Sánchez se reafirmaba en esta postura frente a los líderes de la UGT y Comisiones Obreras, que no le han dado explícitamente su apoyo, a la espera de conocer cuál será su propuesta laboral en el programa electoral. Ignacio Fernández Toxó.
No caben medidas cosméticas. Hay que derogar la reforma laboral y sustituirla por un renovado estatuto de los trabajadores.
Toxó y Méndez no quieren una derogación para legislar sobre el vacío.
El Ministerio de Asuntos Exteriores desaconseja viajar a Egipto, salvo por razones de seguridad, todo el país excepto a Luxor y Asuán, donde, no obstante, recomienda extremar la precaución. Recomendación que llega ante las informaciones sobre el avión ruso que se estrelló en la península del Sinaí después de despegar de la ciudad de Sharm el-Sheikh. En la crónica de sucesos, la Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado un grupo especializado en robos con violencia en una operación en la que han detenido en Madrid a tres integrantes del mismo grupo como presuntos autores de medio centenar de ataques a ancianos en las provincias de Madrid, Toledo, Guadalajara y Zaragoza. Los delincuentes no dudaban en golpear y estrangular a las víctimas para obtener su botín.
Que portaran joyas de gran valor económico y que fueran de edad avanzada. Con respecto a este último criterio, la violencia que empleaban los detenidos dificultaba en gran medida el posible reconocimiento de los autores de los hechos, no solo por una inferioridad física manifiesta respecto a sus agresores, sino que también tendrían como hándicap el impacto emocional de las víctimas, dejándolas a muchas de ellas en estado de shock, algo con lo que estos individuos contaban para quedar impunes de las acciones delictivas.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de la comunidad. DGT, Carlos García Nuño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora sin incidencias. Afortunadamente en las principales carreteras de la comunidad se circula en general con normalidad. Únicamente hay que tener cuidado con una avería en la 1, la carretera de Burgos, en el kilómetro 92 en Somosierra. Está cortado el carril derecho justo en la entrada al túnel de Somosierra en dirección a Madrid capital. El resto no hay problema, se circula con normalidad.
Gracias. Por cierto que la DGT tiene previsto reforzar la vigilancia en carreteras con motivo del puente de la Almudena, ya que muchos madrileños van a disfrutar de un prolongado fin de semana al ser festivo el lunes en Madrid capital, una circunstancia que generará, según sus cálculos, cerca de 200.000 desplazamientos más que un fin de semana habitual. Completamos la información del tráfico en el Ayuntamiento de Madrid, centro de pantallas. Jesús Masuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora la atención informativa en cuanto al tráfico de la ciudad está en la zona centro. Atentos a los conductores que circulen por la Gran Vía de San Francisco, no se les permite el acceso a la calle Bailén debido a un evento que va a afectar a las calles de San Quintín, Bailén, Mayor, a la Cuesta de la Vega, así como también las inmediaciones de la Plaza de Oriente. A esta hora hay cortes y desvíos de tráfico en la zona. Además, en los próximos minutos se va a proceder a cerrar al tráfico el paso inferior de la calle Bailén en los dos sentidos. Téngalo en cuenta, el tráfico está siendo algo más complicado en la zona, no solo ahí, sino también afectando, por ejemplo, a los conductores que circulan por la Cuesta de San Vicente en sentido de entrada. No se les permite el acceso a la calle de Bailén.
Cita también en la Bolsa de Madrid cómo evoluciona el IBEX 35. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Evolución negativa. El IBEX 35 registra el peor momento de la jornada, una caída del 0,70% que le lleva a los 10.360 puntos y que implica perder todo lo ganado en la semana. En lo que respecta a los valores, al frente de la tabla se encuentra Sacyr, una subida del 2,80%, y en negativo Inditex es la empresa que más pierde al dejarse un 4,85. La prima de riesgo ronda los 122 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 8 centavos.
Es todo, volvemos con más noticias a la una. Siguen en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 12 en punto del mediodía. Tenemos todavía una cita con Montse Martínez, que nos va a decir que va a hacer muy buen tiempo este fin de semana, que lo sé yo, pero luego nos lo va a detallar un poquito. Tenemos que acercarnos a un festival de jazz.
Exacto.
Tengo entendido, ¿no?
Festival de Jazz en Madrid, uh-huh. De todo un mesecito por delante que vamos a tener para disfrutar de la música de jazz. Uh-huh. Y Gloria Talavera, Ángel Sirgo, nuestra unidad móvil, uh-huh. Que se han ido directamente a vivir parte de lo que va a suceder, porque creo que están organizando casi a un grupo de jazz para que después suene en directo en esta sintonía de Onda Madrid en este programa, Hoy en Madrid.
Siempre pasamos desapercibidos, sí. Allí donde vamos. Bueno, que tenemos que cocinar con nuestro chef del verano en otoño, uh-huh. ¿Vale?
Vamos a hacer hoy lumaconis.
Toma, ¿qué será eso?
O galets, a lo mejor lo galets. Por galets te suena.
Pues no tengo ni idea. ¿Tampoco? De lo que hablamos, pero ahora que nos lo cuente Jesús Monedero rápidamente. Pero tú no ibas a regalar algo.
Hombre, iba a regalarlo, regala. Y lo voy a regalar.
Te regala.
A ver si te crees que me voy a quedar con ello. Bueno, público infantil, público familiar, tenemos en esta ocasión entradas dobles, dos entradas dobles para cada una de las funciones de la Compañía de la Maquineta en el Teatro Arlequín Gran Vía. Este sábado a las 4 de la tarde vais a poder disfrutar de Alicia en el País de las Maravillas, el musical, y el domingo, en esta ocasión, a las 12 de la mañana, de La Bella Durmiente. Bueno, pues tenemos, como decimos, dos entradas dobles por cortesía de la Compañía La Maquineta para disfrutar de estos musicales, pero ya sabéis que yo siempre soy así de mala. Me parezco prácticamente a la madrastra de cualquier cuento.
Sí.
Hago una pregunta súper difícil.
Terrible, sí. Normalmente
súper
complicada. Sí.
Y que tiene algo que ver con alguno de los montajes de los que estamos hablando. Así que hoy he optado por Alicia. Alicia en el País de las Maravillas, que será el sábado a las 4 de la tarde, recuerdo, Teatro Arlequín Gran Vía. Y me he puesto a pensar en algún personaje que pase desapercibido en Alicia en el País de las Maravillas.
Vale, venga.
Del que sea muy difícil acordarte de algo. Y ha venido a mi mente la reina. La famosa reina.
Sí.
¿Vale?
Sí.
Que diríamos es un palo de la baraja francesa.
Pues menos mal, porque iba a decir la reina de... iba a decir yo el palo.
Con lo cual habría sido yo todavía más mala, porque ya habríamos dado hasta la respuesta sí. acertada. Habríamos sido malas las dos
Que
juntas.
Tampoco te creas tú que porque yo no lo diga, en fin, esto se tiene alguna dificultad.
¿Cuál era el palo de la baraja francesa de cartas que de alguna manera se convierte en el apellido de la reina de Alicia en el País de las Maravillas?
Ala,
de la,
venga.
Aquella de que le corten la cabeza constantemente.
Exacto.
Teléfono gratuito 910 30 63 910 3063. Si acertáis esta complicadísima pregunta y sois de los primeros, de acuerdo, os lleváis cada uno de vosotros una entradita doble para disfrutar de Alicia en el País de las Maravillas o de La Bella Durmiente a cargo de la compañía La Maquineta.
Muy bien, pues ahí está. Hoy le ha tocado a María José.
Sí, estar ahí cogiendo el teléfono como una loca. Ella está cogiendo el teléfono. Bueno, nosotros nos vamos a ir a otro país de las maravillas, que sí, es nuestra cocina. La verdad que sí, y además, como hablabas de país, lo cierto es que vamos a viajar un poco hasta Italia, con lo cual podemos viajar también físicamente si queremos.
O sea que lo de lumacomi o galets, esto es italiano.
Esto tiene que ver con Italia, aunque también es verdad que ahí, si nos quedamos con la parte de galets, en lugar de con la de lumaconi, diríamos que hace referencia también a cómo se les denomina precisamente a la zona de Cataluña y de Baleares, que hacen una sopa muy especial con este ingrediente estrella del que enseguida vamos a hablar.
Almonacid, me estás liando.
¿Estoy liando?
Sí,
casi. Es lo que tiene no hacer yo habitualmente la sección de cocina.
Claro, casi vamos a decir hola a Jesús Monedero.
Venga.
¿Vale? Que es nuestro chef del verano en otoño. Jesús, buenos días.
Muy buenos días.
Muy buenos días.
Que me está liando Almonacid hoy a mí con esto de lumacomi, luego me dice que son galets, primero me dice que esto es italiano, luego me lleva a Baleares, no me aclaro con nada de esto, fíjate.
Bueno, pues es de todo un poco y ninguno, digamos, pero vamos, sí, más bien. Yo a mí me gusta más lumaconi.
¿Te gusta el lumaconi?
A mí me gusta más lumaconi.
Lumaconi.
Además, queda muy chulo, ¿no?
Sí. Sí. ¿Qué son los lumaconi? A ver.
Bueno, pues los lumaconi, conocemos las caracolas estas de pasta pequeñitas, ¿no? Uh-huh. Eso que se echan de la sopa. Cuando se echan en la sopa, por ejemplo, en Cataluña, en Baleares, le llaman sopa de galets, porque son así, se llaman galets, con la sopa de escudella.
Sí.
Esta especie de, y me van a matar alguno, esta especie de cocido que hacen en Cataluña y Baleares, a la que, bueno, pues sacan las carnes, garbanzos y demás, y luego le añaden a la sopita, le añaden estas galets, estas caracolas, que bueno, salen muy ricas, como cualquier pasta, salen muy ricas.
Vale.
Pero en Italia, bueno, y aquí en España están ahora poniéndose de moda, se hace un formato, digamos, más grande.
Define grande, Jesús, quiero decir, ¿grande como un plato sopero, grande como un puño, grande como una canica? Claro.
No, bueno, pues grande como un huevo, casi.
¿Como un huevo?
Ah, o sea, que un pedazo pequeñito de lumaconi, claro.
Sí, sí, bueno, un pelín más pequeño que un huevo.
Sí, vamos, vale.
Sí, un pelín más pequeño que
un huevo. Un huevo talla S, diríamos. Cuando vamos que vemos la S, la M, la L y la XL, cuando vamos ahora a comprar los huevos, sería tamaño huevo S.
S o XS.
S o XS, vale, vale, albondiguilla, tamaño albondiguilla, vale.
Sí, tal vez, sí, más o menos, mira, tamaño albondiguilla, muy bien.
Que ya yo ya me muevo en esa cocina como Pedro por mi casa.
Me estoy dando ya cuenta, ¿eh?
Sí, ya voy manejando. Texturas, tamaños, en fin. Bueno, Jesús, que te estamos interrumpiendo, a ver.
No, tranquilo, no, pues esos son una pasta que ahora mismo se utiliza fundamentalmente para rellenar. En lugar de rellenar unos canelones o así, una pasta. He visto que hay unos que son incluso, hay otra pasta que son como los canelones, sí, redonda, un tamaño más pequeñito, que también se puede rellenar para ponerlos de pie y que quedan muy chulos. Es otra forma de presentación de la pasta, porque en definitiva la pasta es toda prácticamente igual.
Sí.
La pasta lleva su harina, su agua, en algunos casos, bueno, huevo también se le pone, o no,
sí,
se le pone,
sí,
sí, huevo. Y, o incluso pues sus verduras, su tinta de calamar incluso, bueno, diferentes cosas, pero vamos, que digamos un poquito acotadas. Y lo que se hace también es jugar un poco ahora con las diferentes o texturas o formas de la pasta y ahora incluso con el tamaño. Y con este tamaño pues que hemos utilizado o que utilizamos, pues da muy bien para rellenarla.
Oye, y una ración, teniendo en cuenta el tamaño considerable de los lumaconi, una ración así para un adulto, ¿de cuántos serían? Yo creo que aquí casi no nos movemos por gramos, nos movemos casi por cantidades, por número, sí, de lumaconis, por piezas. Pieza.
Sí, por piezas, por unidades. Entonces yo creo que, hombre, si somos de buen comer, de buen cantar, con 6 unidades yo creo que vamos bien.
Estamos serviditos.
El relleno, la salsita y tal, sí, vamos a salir bien con 6 unidades. Pueden poner 4 o 5 para una persona así que coma un pelín menos. Pero vamos, sí, yo creo que es una ración que es curiosa.
Vale. Nos vas a dar la receta de cómo hacer los lumaconi y cómo rellenarlos y en qué va a consistir el relleno. En caso de que alguien no tuviese lumaconi a mano, pero tuviese eso mismo que apuntabas tú hace un rato, canelones, el relleno nos podría servir igual, ¿verdad?
Pues sí, sí, nos podría servir igual. Lo único, claro, el canelón tendríamos mucho más relleno.
Sí.
Y la cantidad de relleno, pues la cantidad de canelones, pues eso, lo reduciríamos a tres, por ejemplo.
Ya, bueno, eso, eso se... En fin, en mi casa los canelones vuelan, o sea, es una cosa, ya puedes poner 22 por persona, que aquello va desapareciendo a lo largo del día, ¿eh?
Ah, bueno,
me has asustado. La comida, los dejas en la cocina, metido en tu bandejita, tapadito y tal, y cuando destapas no queda ni uno. La gente va y viene de la cocina y se lo va comiendo, sí, es una cosa.
Sin bechamel ni nada, o sea, sí.
A lo bestia, hijo mío. En mi casa fríos, vamos, el canelón es una cosa, es una especie de extinción, desde el momento en que lo sacas a la mesa. Pero bueno, mira, que...
Los canelones son una delicia, ¿eh? Sí. Yo me acuerdo que en nuestro cumpleaños mi madre me decía que queríamos comer y yo siempre pedía canelones.
¿Ves? Pues,
canelones, sí.
Están muy buenos.
Bueno, es cierto, que estábamos con los Lumaconi, ¿eh? Vale. Vale, entonces, ¿qué vamos a necesitar? Aparte de los Lumaconi, que no sé si será muy fácil o muy difícil encontrarlos.
Yo creo que esto ya es relativamente sencillo, ¿no?
Sí, se encuentra fácil, ¿eh? Se encuentra fácil en tiendas variadas, tanto en grandes superficies como en tiendas más de cercanía, se pueden encontrar.
Vale, o sea, perfecto.
No es tampoco muy complicado ahora mismo.
Yo no sé, Jesús, si te quieres meter ya de lleno con los ingredientes así sin más, o si quieres que te vayamos ambientando con la música, que yo sé que a veces también te ayuda a cocinar y de alguna manera, oye, pues Lumaconi además como tiene este tinte un poquito italiano, a lo mejor tú te sientes mejor a la hora ya de desarrollar la receta y de dar los ingredientes con la música de fondo. Tú me dices.
Oye, pues sí, siempre con música es mucho mejor.
Hoy has elegido, además, algo que nos situaría casi en Venecia.
Efectivamente.
A ver.
Oiga.
Aquí ya coges el paquete de Lumaconi, ¿eh? Ya lo estás preparando.
Como con mimo.
Pero con cuidadito.
Y con cuidado. Luego le pedimos datos. Es la barcarola de los cuentos de Hoffmann.
Sí, señor, una maravilla.
Que esto se cantaba en las góndolas, los gondoleros te lo siguen cantando.
Es que Lumaconi es un poco barcarola también, ¿no?
Sí,
claro, mira. Un poco contenido, claro,
es verdad.
Un poco barquita, ¿no?
Qué bonito.
Claro, Lumaconi, barcarola, caracola.
Bueno, pues,
oye, pues
esta
ahora sí,
es la
elección
musical de nuestro chef, que siempre cocina con música. Hombre, claro. Nos recomienda plato y música, que es fantástico. Bueno, ahora ya estamos
ahora
un poquito ambientados. Jesús, ¿qué ingredientes necesitamos?
Bueno, pues vamos a poner unos poquitos. Primero los Lumaconi. Los Lumaconi también es recomendable poner alguno más, por si se rompen al cocer o se rompen al secarlos.
Vale.
Pues es conveniente poner alguno más de los que vayamos a servir. Si nos ponemos 6, pues vamos a poner en lugar de 24, 28, por si acaso 3 o 4 se nos rompen.
Venga, bien, perfecto. Bien. 28 Lumaconi.
28 Lumaconi. Lo vamos a utilizar, 250 gramos de ternera, lo pedimos en filetes finitos, que luego vamos a picar a cuchillo. 250 gramos de boletus, no puede faltar nuestro producto de temporada, los boletus. 50 gramos de boletus deshidratados, que les he añadido también porque el boletus fresco suele ser boletus aéreo, que tiene menos digamos menos aroma, entonces un poquito de deshidratados que les da más aroma.
Ah, vale.
Media cebolla, una cebolla, porque vamos a utilizar media para esto y media para la salsa, 65 gramos de mantequilla, 20 gramos de aceite de oliva, un ajo, 2 granos de pimienta de Jamaica.
¿Y esto qué es? A ver, perdona, esto es una exquisitez. 2 granos de pimienta de Jamaica. Claro, ¿qué tamaño tienen los granos de la pimienta de Jamaica? Porque me están mirando como diciendo, ¿cómo es posible?
No llegan a huevo de codorniz, pero vamos. No, son como 3 veces un grano de pimienta normal.
Ah, bueno.
En diámetro.
Un perdigón, para entendernos un poco.
No, quizá un pelín más grande que un perdigón, ¿eh? Más grande que un perdigón.
Ah, vale, pues entonces yo lo de los 2 gramos de pimienta de Jamaica, vale. ¿Qué tiene de especial la pimienta de Jamaica que no tenga la pimienta que no es de Jamaica?
Pues aparte del toque un pelín, muy pelín picante, tiene también otros aromas como a clavo, a otras especias, que le da simplemente con los 2 granitos, le da un aroma muy rico, sin tener que meternos en clavo, que puede ser más fuerte y cosas así.
Vale, perfecto. Pues aquí quedan apuntados los granos de pimienta de Jamaica. ¿Qué más?
Un poquito de cinco pimientas. Estos botecitos que tenemos de cinco pimientas.
Sí.
Cebollino otra vez hoy también.
Muy bien.
Y luego vamos a hacer la salsa de paté de oca.
¡Oh! ¡Qué cosa buena! Uh-huh.
Sí, le vamos a utilizar cebolla.
Sí.
Pues teníamos una entera. Vamos a utilizar 85 gramos de paté de oca. Una cucharadita concentrada de carne, del bobril este que tenemos.
Sí.
Un poquito de pimienta negra, 200 mililitros de naranja líquida y 100 mililitros de leche.
Ah, muy bien.
Está todo.
Bueno, ¿y por dónde empezamos? ¿Por la salsa o por lo líquido o por lo sólido?
Vamos a empezar a prepararlo para no perder tiempo y para que esté todo, digamos, hilado en el tiempo. Vamos a poner a hidratar los boletus secos, que sabéis que tienen que estar en agua caliente durante un ratillo, pues lo ponemos a hidratar en medio litro de agua caliente y eso lo vamos a dejar durante unos 30 minutitos.
Vale.
También ponemos a calentar en una olla grande donde nos quepan luego bien los lumaconi. Vamos a calentar bastante agua con una pastillita de caldo de carne y un poquitín de sal y una pizca de aceite, como siempre. Una cocción normal de pasta.
La que ponga después en el papel en el que vienen los lumaconi.
Eso, luego lo coceremos los lumaconi pues durante unos 14, 15 minutos, un pelín menos, un par de minutos menos, para que luego los podamos terminar en el vapor.
Que no queden muy blanditos en este caso, ¿no? Porque no, si no, se nos van a desmoronar un poquito.
Y lo mismo hasta se rompen con más facilidad.
Claro.
Efectivamente, es como los canelones que sabes que echamos unos cuantos y siempre se rompe alguno.
Siempre.
Y tal. Entonces, para evitar eso, también vamos a dejarlos un pelín enteros para que lo podamos rellenar cómodamente y que no se nos rompan muchos.
Vale, perfecto.
Muy bien. Pues no, preparamos la carne. La carne ya hemos dicho que la habíamos pedido en filetitos finos.
Sí.
Y lo que hacemos son tiras de esos filetes, las cortamos en tiras y luego la vamos a cortar en tiritas pequeñas, en trocitos alargados muy pequeñitos, como del largo de una uña. Y nada, de un grosor mínimo.
Mira que los cocineros os gusta hacer estas cosas.
Sí.
¿Eh? Pero no podemos decir al carnicero que nos la pique, como cualquier persona humana.
Pues no, en este caso no. Bueno, en este caso y en otros muchos, por ejemplo, en las empanadillas, que ya daremos algún día,
sí.
Pues porque queda más jugosa la carne.
Ah.
Queda mejor y no se oxida tanto, no se estropea tanto la carne. Y además, ya que cogemos unos filetitos que tengan un poquitín de calidad, oye, que no se mezcle con otras cosas y demás, pues entonces es conveniente.
Lo que pasa es que es difícil picar tan fino un filetito.
Claro, allí con el de coche. Claro, porque es que además,
da un poco de miedo.
Mis cuchillos nunca son iguales que los cuchillos de los cocineros. ¿Qué quieres que te diga? ¿No cortan igual?
Pues un buen cuchillo es fundamental. Precisamente para no cortarse.
Ya.
Es fundamental un buen cuchillo.
Bueno,
un cuchillo afilado no te resbala y corta donde tiene que cortar y no se va por ahí.
Bueno, pues me voy a hacer con un cuchillo afilado,
claro.
Y cortaré los filetitos en tiritas de un centímetro. Venga, perfecto.
Bueno, pues cortamos también los boletus, los boletus frescos que teníamos, pues eso, igual que la carne, en los trocitos más o menos similares a los de la carne. Toda la cebolla que teníamos, la cebolla entera, la picamos muy fina. ¿Eh? Y el ajito y lo reservamos también. Retiramos los boletus del agua, esos que teníamos hidratando. Pues ya en este rato que hemos dedicado a cortar la carne y todas estas cosas, pues ya se habrán hidratado. Entonces retiramos el agua, como sabéis, siempre con primero quitamos los boletus y luego vamos vaciando el agua y la vamos a vaciar en donde teníamos la carne de cocer para cocer los lumaconi, para que así le dé ese toquecillo, ese sabor que sabéis que siempre deja la aceite deshidratada en el agua.
Ah, vale.
Con cuidadito también, con una estameña o lo que sea, para que no nos caiga nada de tierra ni nada extraño ahí en el agua.
¿Soy la única que no sabe lo que es una estameña?
Como una especie de un cedazo, ¿sabes lo que es? Un colador muy fino de tela,
vale.
Va a poder ser.
Sí.
Pues eso.
Gracias.
Eso
es. Perdón.
¿Qué?
Eso es.
Perdón, pues perdón. Yo era por si acaso. Alguien está como yo,
diciendo
que es la estameña.
Bien, está muy bien.
No, yo lo que tenía mi duda, fíjate, es que los boletus deshidratados no sabía yo que te podían tener tierra.
Sí, porque es que hay veces que los cortan directamente y los dejan a secar o los ponen a deshidratar y no están del todo limpios. Generalmente sí, están bastante limpios.
Sí, pero
hay veces que queda siempre una pizca. Siempre, además, al rehidratarlos siempre encontraremos un poquito de arenilla en el fondo de ese agua.
Bueno, pues esto es importante saberlo. Vale.
Sí.
Vale, ya los tenemos pasados por la estameña y en perfecto estado.
Eso, y los tenemos ya retirados y los cortamos igual, del mismo tamañito que lo teníamos los otros boletos y la carne.
Vale.
Vale, pues entonces vamos a ver, vamos a coger en el agua ya hirviendo, que ya está el agua hirviendo donde teníamos el agua normal y el caldo de los violetaros boletus. Bueno, pues vamos a poner los lumaconi. Y como hemos dicho antes, lo vamos a poner un par de minutos menos de lo que nos marque el fabricante.
Pone muy bien.
13 minutos, nos ponemos 13 minutos nada más para que así luego lo podamos terminar al vapor.
En
una sartén, ¿perdona?
No, qué perfecto, yo estoy siguiendo.
Ahí están los lumaconi, los tenemos ahí chup, en este momento. Vale.
Bueno, pues en una sartén vamos a poner el aceite y la mantequilla juntas y lo ponemos a fuego medio hasta que se derrita la mantequilla, no a fuego demasiado fuerte para que no se nos queme. Y una vez que esté caliente, añadimos toda la cebolla, tanto la que vamos a utilizar para la farsa como la que vamos a utilizar para la salsa. Y la pochamos en 6-8 minutos a fuego medio, que quede bien pochadita. Muy finita, como habíamos dicho, la cebolla, para que nos quede luego muy bien ligadita. Machacamos los dos granos de pimiento de Jamaica y los echamos a la cebolla, mientras se está cociendo.
Vale.
Mientras tanto, ya estarán prácticamente terminados los lumaconi. Los sacamos del agua y los dejamos un poco entibiar para que luego podamos manipularlos, para que luego podamos rellenarlos.
Vale. ¿Los metemos en agua fría o no? ¿Los pasamos por agua fría o no hace falta?
No hace falta. Hombre, si los hemos dejado suficientemente duritos, digamos, pues no haría falta. Si queremos, si nos hemos pasado de cocción, los metemos rápidamente en agua fría y así ahí se nos persan un poquitín más, se nos para la cocción completamente y se persan. Pero vamos, sacándolos directamente a un plato amplio, bueno, pues ahí se enfriarían si no nos hemos pasado de cocción. No
habría vale, problema. Vale, vale.
Muy bien, pues nada, pues ya tenemos la pochada a la cebolla. Y de esa cebolla pochada vamos a retirar la mitad para utilizarla luego en la salsa. En la misma sartén en donde hemos pochado la cebolla, o sea que no hace falta ni limpiarla, añadimos los boletus que tenemos picados. Salamos un poco y subimos a fuego alegre. Este paso de salar podríamos evitarlo si queremos hacerlo después, o si tienen demasiada agua, pues entonces salaríamos después, porque ya sabéis que todas las verduras cuando le hacemos sal sueltan un poquitín más de agua.
Sí.
Entonces podemos hacerlo después si queremos.
Vale.
Pues volteamos y los vamos salteando los boletus, los vamos con una lengua de silicona o volteándolo así, estilo cocinero.
Ahí, levantando hacia arriba, plin, plin, plin. Perfecto.
Eso es el plin, plin, plin. Ahí, bueno, pues vamos salteándolos así los boletus hasta que estén casi hechos.
Oye, yo siempre he querido hacerlo, nunca lo he hecho, reconozco lo de que salten ahí los boletus en la sartén.
Pues mira,
pero lo voy a intentar.
Es tu oportunidad.
Sí.
Vale.
Vale, pues queda chulo. Hombre, lo que pasa es que con la cimera, si el fuego es de vitrocerámica o así, pues tener cuidadito con la vitrocerámica.
Se va a ser que le dé un golpe.
Claro, y con los golpes y demás, que bueno, pues hay que tener cuidado. Bueno, pues ya tenemos ahí los boletos prácticamente hechos y una vez que estén prácticamente terminados, añadimos la carne. La vamos a hacer muy poquito la carne. La hemos cortado a cuchillo muy fina para que queden jugositos.
Sí.
Quede jugosa la carne, entonces no la vamos a pasar mucho, que si no se queda como una suela de zapato.
Vale. Sabemos, ¿no? Sí, entonces, perfectamente.
Poquito hecha, un poquito de ensalada, y la retiramos. La retiramos a un bol para que no cueza más la salsa, o sea, y la carne, para que se quede así, más jugosita. Y empezamos con la salsa.
Venga.
Ya queda muy poquito. En la misma sartén que hemos hecho la carne, igual, no hace falta la hora tampoco, ponemos la cebolla que habíamos retirado y el paté de oca, la nata, la leche, un poquitín de sal, pimienta negra y lo vamos removiendo a fuego medio con unas varillas. Estas varillas que tenemos para remover. Bueno, pues añadimos una vez terminada esa, la salsa, que la hemos hecho durante unos 8 o 10 minutos, pues añadimos un poquitín de esa salsa a la farsa de carne. La añadimos ahí para que quede un poquitín ligada con la salsita. Pero como una cuarta parte de la que hemos hecho. Y ya está. Ya lo tenemos todo preparado solamente para rellenar los lumaconi. Los lumaconi los rellenamos con la farsa de carne. Los reservamos al calor. Lo mejor sería con una vaporera, una cacharrita de esto de cocinar al vapor. Sí. Porque luego ahí le vamos a dar un poquitín de vapor, como los lumaconi se nos habrán enfriado un pelín, con ese golpe de vapor se nos calientan también con los ingredientes que tenemos dentro, y ya directamente, una vez que están calientes, los emplatamos
Sí.
Igual que hicimos en alguna ocasión, si tenemos algún plato caliente o recién sacado de la vajilla,
mejor.
Oye, pues los ponemos ahí, que mantengan un poquitín de calor, le ponemos un poquitín de salsa por encima, decoramos con el cebollino picado y ya tenemos nuestros lumacón y rellenos riquísimos.
Mm, y con una pinta tremendaza, porque yo lo estoy viendo ahora mismo en ese www.elchefdelverano.blogspot.com.es, que es que tengo ganas de comérmelos ya.
Pues soy sí, así. La verdad es que yo, uh-huh. O sea, están riquísimos, ricos.
Oye, por cierto, Jesús, que hice lo del salmón el otro día.
Ah, sí.
Me quedó muy bien. Sí, no tenía, ¿cómo se llaman? Ahí no me sale el nombre ahora, lo de lo que es medio nabo, medio zanahoria.
Ah, la chirivía.
Chirivía, no me salía. Pero lo cambié, fíjate, por calabaza. Y me quedó muy bien.
Ah, bien.
Le di otro, supongo que otro sabor distinto al de la chirivía. Oye, pero le daba un sabor buenísimo y el salmón con el lavavajillas, ahí estaba, divinamente, oye.
Y mira que tú dudabas, ¿eh?
Yo dudaba, sí, pero nada, me salió con buenísima cara el salmón.
¿Y en el lavavajillas al final?
Hombre, perdona, o sea, es que entre hacerlo en una sartén o hacerlo en un lavavajillas, ¿quién resiste la tentación del lavavajillas? Claro. Vamos, o sea...
No, es que es una cosa...
Vamos, sí, pues, vamos, a mí me quitas el lavavajillas que me has quitado la mitad de la gracia del plato, claro.
Es que además, viene bien, porque además así, oye, aprovechas el lavavajillas, ya que lo tengo que poner, aprovecho también para hacerme la comida. Es como que nos encanta esto de hacer...
Yo lo puse vacío, te tengo que confesar, y sin jabón, sin... A mí lo del jabón,
hombre,
me dio un poquito
si el...
de... Tal.
No. Si lo cerramos bien, no tendría por qué pasar
no,
nada,
pero
¿no?
Yo lo hice con la vajilla, si me quedé encantada, bien, no pringas sartenes, nada, una cosa limpia, bam, buenísima, tierna, me salió fantástico. Así que yo voy a hacer la receta, los lumaconi, lo voy a hacer este fin de semana.
Ah, pues mira, pues a ver, que ya me contarás a ver qué tal la semana que viene.
Bueno, me tengo que proveer de varillas, lenguas de silicona, estameña, vaporera, un montón de aditamentos que ahora voy a tomar nota, pero vamos, los voy a ir incorporando a la cocina rápidamente y voy a hacer la prueba a ver qué tal me sale y te cuento, ¿eh? El próximo viernes. Ah, pues.
Perfecto.
Amonacid, ¿tú no te atreves?
Yo me atrevo.
Atrévete con el salmón en el lavavajillas, hombre.
Los lumacones rellenos de ternera y boletus con salsa de paté de oca. Pero yo le tengo aquí de espinita clavada en el corazón, porque es que, Jesús, yo la única vez que he intentado hacer pasta rellena de este estilo fue con esa otra variedad que tú decías, que es la que son como unos canelones muy pequeños o unos macarrones muy grandes, que yo también los defino así.
Sí.
Y se me destrozaron, o sea, cuando los saqué, que acababan de terminar de cocer, empecé a sacarlos de la olla y era toda una pasta.
Les dejaste mucho tiempo.
Era toda una pasta
mucho
morfa
tiempo.
Con la que tuve que inventarme una especie de lasaña. Y es lo único a lo que yo creí que me podría ayudar a hacer.
Pero eso es que se ha pasado de tiempo, ¿verdad, Jesús?
Claro, efectivamente, eso pues es... la cuestión es de vez en cuando revisar y ver cómo van, sacamos con una cucharita con mucho cuidado de no mover demasiado, sacamos uno, lo tanteamos, lo pellizcamos un pelín a ver cómo está de duro, y es preferible dejarlos un poquitín enteros, porque incluso si tenemos la vaporera, ya es que lo tenéis que comprar, claro, es una cosa imprescindible.
Esta me la apunto yo para Navidades ya. Uh-huh. Yo se la pido a Papá Noel o a los Reyes, que no tengo vaporera.
Vale.
Pues si tenemos la vaporera, oye, para muchas cosas sale sanísimo. Incluso lo que habíamos dicho del salmón, dijimos que también se podría hacer la vaporera, o sea, que fijaros qué cantidad de cosas podemos hacer ahí. Bueno, pues como tenemos que hacerlo, ponerlo luego en la vaporera, pues ahí podemos terminarlos de hacer. Entonces no se nos va a quedar duro, se nos va a quedar perfectamente.
Que también es verdad que yo seguí las indicaciones del paquetito.
Claro,
puse
mal.
Todos los minutos.
Mal.
Y tú acabas de decir que hay que quitarle por lo menos
cuando vas
minutitos
a rellenar pasta, claro, que quede un poquito más durita y luego acabas.
Error de principiante, lo siento.
Bueno, pues le perdonamos, ¿no? Como es principiante.
No, es que además tampoco es casi normal, porque es que también depende mucho de las aguas, porque los fabricantes ponen unas cantidades más o menos lo habitual, pero también depende del agua y demás. Con el agua, por ejemplo, de Madrid se cuece mejor, queda más tierna las cosas, no tiene menos cal y demás.
Es verdad.
Entonces hay que tener más cuidadito de que no se pasen. Es por ejemplo, muy bueno para hacer un cocido, porque los garbanzos quedan mucho mejor. No tenemos que echarle, como hemos dicho a veces, agua mineral o cosas así, pero claro, también hay que tener cuidado en estas preparaciones con pasta que se podían pasar un pelín. Es cuestión de vez en cuando revisarlo y ya está.
Bueno, pues subimos rápidamente a nuestra página de Facebook esta receta de lumaconi rellenos de ternera y boletus con salsa de paté de oca. Uh-huh. Subimos la música correspondiente, la que sí, nos recomienda cada viernes.
Los cuentos de Hoffman.
Exactamente. Nuestro chef del verano en otoño. Y luego recordar a todos los oyentes que también tiene un blog donde Exacto. podemos seguir también esta y otras recetas.
www.elchefdelverano.blogspot.com.es
Uh-huh. Jesús, hasta el próximo viernes.
Oye, nos faltaba una cosa.
Ah, corcho.
¿El que nos hemos dejado?
Unos ingredientes que no falta, es verdad. Tienes razón. Venga, dilo.
Pues ponerle cariño a la cocina y amor a la vida.
¿Ves? Almonacid, es que esto es lo que te faltaba a ti, se te desmenuzan todos los macarrones y todo.
Por eso.
Porque no le pones esto.
Ni el cariño a la cocina, ni el amor a la vida, pero es que lo llevo tan... Lo tengo ya aquí pegado en el corazón.
Venga ya.
Desde el verano y por eso no venga, lo voy cambiando de estaciones.
Que no tienes que nada.
Venga. Sí, venga, vale.
Hasta luego.
Adiós.
Muchas gracias. Hasta un beso. Luego. Hasta la semana que viene. ¿Te das
en
cuenta?
Onda Madrid, de lunes a viernes, que no de 8 de la mañana a 1 de la tarde,
espera,
hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Ahora que, sí, que es que se ha metido Calderón aquí en medio, que se lanza a la piscina,
pero,
bueno.
Porque también le pone mucho cariño a la vida.
Ya, bueno, pues nada, que recoja la cocina, que vaya la que hemos hecho. Hombre, claro. ¿Pero tú qué te crees que hace Martín Romo todos los días?
Pero a mí esto Martín
Mientras
Romo...
Mientras yo sigo, él sigue limpiando.
No, perdona, pero a mí esto Martín Romo no me lo había contado. Me ha dicho, tú cocinas, no me habías dicho nada de recoger y de limpiar.
Es lo que tiene la cocina, compañera, que luego hay que limpiar. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Le pondré cariño también a limpiar.
Pole, venga.
Ahora.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Descubra la programación de Viajes El Corte Inglés para mayores de 60 y turismo social de Club de Vacaciones. Y si ya está acreditado para viajar con el IMSERSO, venga con sus datos personales a cualquiera de nuestras oficinas y gestionaremos su reserva el día que corresponda en su comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, le regalamos 10 euros para sus compras en Bricor. No espere más. Su viaje del IMSERSO con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Se lo ha ganado.
Jackson Martínez la puede poner, va a marcar Griezmann.
Gol de Álvaro Vázquez para el Getafe.
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Mañana, desde las 8:30, siga con nosotros la retransmisión íntegra de los partidos Eibar Getafe y Rayo Vallecano Granada. Escucha el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Bueno, pues Madrid se convierte durante este mes en la capital del jazz con más de 50 conciertos, con ciclos de conferencias y con proyecciones que tienen que ver con este estilo musical. El auditorio del Conde Duque es la sede principal de este acontecimiento al que hemos mandado a Gloria Talavera y Ángel Silgo con nuestra unidad móvil. Gloria.
Hola, ¿qué tal? Y estamos en el mismo escenario, Eli, desde donde arrancó ayer este festival, con un músico reconocido internacionalmente por sus trabajos en solitarios y también por otros proyectos, como es Richard Bona. Es un bajista y cantante camerunés, y decíamos, fue tan solo el pistoletazo de salida. Pablo Sam, de la organización, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Nos espera un mes, lleno de emociones, ¿no? De un género musical que podríamos decir ha ido ganando poco a poco adeptos y gracias también a este festival.
Hombre, pues lo cierto es que es una alegría ver cada vez más jóvenes los conciertos de jazz. Tradicionalmente es una música asociada, pues eso, a un tipo de público más mayor, pero realmente en los últimos años no sé qué está pasando, o sí, la gente joven cada vez tiene más acceso a más música y entre ellas el jazz. Y ya digo, ayer por ejemplo en el concierto de Richard Bona, que bueno, pues estaba vendida la entrada desde hace días, pues vimos muchísima gente que, bueno, el tipo de propuesta que hace, que es ese jazz con ese punto de apoyo en la música africana, pues hizo que la gente joven, pues nada, los pies y las caderas se pusieran en marcha, y lo cierto es que fue una inauguración tremenda, una fiesta por el jazz.
Estábamos echando cuentas, decíamos, por lo menos 30 años lleva este festival en pie, conquistando diferentes locales de Madrid. Este es tan solo uno de los escenarios.
Sí, en esta edición tenemos pues alrededor de 15 escenarios. El escenario principal es Conde Duque, pero luego también hacemos una actuación en el Instituto Francés, otra en la Riviera, y bueno, la impagable colaboración de la Asociación de Salas de Música en Directo, La Noche en Vivo, que aporta pues unas 12 salas programando jazz toda la noche, todas las noches, y pues sí, alrededor de 15 espacios.
El jazz tiene más de un año, digo, de un siglo de existencia, y bueno, ha evolucionado también con diferentes ritmos, con artistas, ¿no?, que han, bueno, impregnado también su sello personal, y aquí se quiere reunir todo eso, esa variedad, ¿no?, que se engloba bajo el jazz.
Sí, la programación de este y del año pasado realmente es una mirada transversal al género. Tenemos vanguardia, tenemos jazz académico, tenemos fusión, pues como la de ayer con Richard Bona, tenemos jazz de cámara, como la que esta noche va a tener lugar aquí en Conde Duque con este cuarteto magnífico que es Oregón, y realmente pues siendo una música con ese poco más de siglo de vida, una de las músicas universales más jóvenes, entre comillas, si la consideramos por ejemplo con la música clásica, lo cierto es que la evolución que ha tenido el jazz, a los que amamos esta música, nos reconforta saber que estamos simplemente en el inicio del viaje.
Patricia Villacañas, que está en este escenario, que también será protagonista de uno de los conciertos el día 21, es un festival largo que se va a prolongar hasta el 27 de noviembre. También se quiere rendir, y nos dicen, en este festival un homenaje a las mujeres creadoras e instrumentistas. Es tu caso, me imagino.
Miren ustedes, hoy tenemos el día de que todo se nos rompe por el camino. Las líneas de teléfono, la unidad móvil, no sabemos si ha entrado en ebullición o... En fin, ¿hemos recuperado esa conexión? No. Pues ya les digo, hoy es el día de fuera conexiones. Sat by your bedside, mumbling to sorrow, holding on to your hand, my back against tomorrow. There's beauty in this, a privilege imparting, I know. The years turn to days, and days turn to hours, penitent in black, praising flesh amongst the flowers. I regret a lot, said a lot of things I never thought I would say. When I think about her, and I think about her every day. Well, the night was ours, we were swinging in the stars when the lights went out. She was burning bright when we said goodnight, then the lights went out. Oh, honey, when the lights go out, will I see you again? Plucking out your heartstrings, rattling their cages, butterfinger lovers, ripping out the pages of the rules of the game they're never willing to play.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Peletazo es la locura. Es el restaurante más cañero en la celebración de despedidas de soltero y soltera en Madrid. Y como nos gusta que comas bien en una despedida, hemos renovado nuestra cocina. Más sabor, más diversión. Peletazo, Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Descubra la programación de Viajes El Corte Inglés para mayores de 60 y turismo social de Club de Vacaciones. Y si ya está acreditado para viajar con el IMSERSO, venga con sus datos personales a cualquiera de nuestras oficinas y gestionaremos su reserva el día que corresponda en su comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, le regalamos 10 euros para sus compras en Bricor. No espere más. Su viaje del IMSERSO con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Se lo ha ganado.
Libros, música, deporte, aventuras, confidencias, anécdotas, el placer de charlar.
Fuimos a tocar a Santander, que me acuerdo especialmente de ese concierto. Cabían allí 10.000 personas, a lo mejor. No va a venir nadie. Esto era 5 minutos antes de empezar el concierto. Me dijo, sí, claro, claro, asómate. Y me asomé y estaba hasta la bandera. Fue un momento muy emocionante. Bueno, me entran un poco ganas de llorar recordándolo. Pero fue muy impresionante.
Todos los días, a la 1 de la tarde, de uno en uno, en Onda Madrid.
Pues quedan 16 minutitos para que sea la 1 en punto de la tarde, que será la hora en que bajaremos el telón de Hoy en Madrid. Hasta el próximo lunes, que por cierto, voy a aprovechar para decirles que el lunes abriremos el telón de Hoy en Madrid a las 10 de la mañana. ¿Por qué? Vamos a dormir un poquito más. Porque es el día de la Almudena y pues, hombre, no, hemos dicho, no nos vamos a coger todo el día, no lo vamos, pero nos vamos a coger un poquito de cama, ¿eh? O sea que el lunes a partir de las 10 de la mañana y hasta la 1 volveremos a estar aquí en Onda Madrid. Pero antes tenemos que mirar al cielo y lo vamos a hacer con la ayuda, como siempre, de nuestra Wiki Monse, de Monse Martínez, recién llegada de Canarias y se ha traído un poquito de sol. Me da miedo.
Me
traído
un cachito,
¿no?,
de sol y lo voy a dejar, tal, puesto. Monse. Buenos días. Muy bien, muy bien, muy bien. Nada, sol, que se espera. Tenemos un anticiclón. Además, un anticiclón de esos potente, fuerte y que, tal como está colocado, que se extiende hasta el centro de Europa, pues nos trae vientos del sur calentitos.
¡Oh, qué bien!
Aquí hasta la Comunidad de Madrid. Y eso significa que ya hoy tenemos máximas de unos 20 grados. Mañana 22, aquí, fíjate que en la zona de la sierra, pues 20, 14, en función de donde estemos, ¿no?
Sí.
Pero en Aranjuez se esperan 24 grados de máxima,
fíjate,
mañana.
Estupendo, otra vez a sacar la ropita de primavera, claro, de entretiempo.
Fíjate,
¿no?,
que además, eso sí, por la noche todavía refresca un poquito, tenemos esos 9, 10, 12 grados de mínima, 12 en la capital. También son temperaturas mínimas suaves. Nada parecidas con las que teníamos el año pasado por esta época.
Ah, sí, teníamos, yo es que no me acuerdo, fíjate.
Teníamos más fresquito, estábamos ya a unas temperaturas propias ya más de cara a casi invernales, y bueno, pero este año toca esto.
Bueno, ¿y
así
hasta
que
cuándo?
Hay que
¿hasta cuándo vamos a tener el anticiclón?
Pues bueno, fíjate, por lo menos yo me aventuro a decir que el día 11, el miércoles que viene, que es San Martín. Siempre sabemos que tenemos el veranillo de San Martín.
Sí.
Suele hacer frío por Todos los Santos y luego, unos días después, llega un veranillo. Y, bueno, el veranillo se ha adelantado, ya lo tenemos encima, y hasta el miércoles pues podemos garantizar cielos despejados, solecito y temperaturas al mediodía en la capital, por ejemplo, rondando los 20 grados. Más o menos 22 el fin de semana, bajarán quizás a 20 el lunes, martes, pero bueno. Solecito, solecito, solecito.
Uy, qué bien, y las nieblas desaparecen, porque mira que hay nieblas por las mañanas, hay mucha niebla.
Sí, claro, ¿qué ocurre? Que ya hay mucho contraste de temperatura entre el día y la noche. Eso significa que, como también cada día las noches son más largas, le da más tiempo al suelo, a la tierra, a enfriarse. Por eso hay vapor en el aire, se condensa y se forma con la temperatura baja del suelo, a ras de suelo, las nubes. Nubes a ras de suelo, que son nieblas.
Ah, bueno, claro que la niebla son nubes que se han caído al suelo, digamos,
pues sí,
de alguna manera, ¿no?
Sí, se han formado ahí, a ras de suelo, son nubes, no es otra cosa que nubes a ras de suelo, esa es la niebla. Y por eso tenemos en las zonas más frías, en los valles de la zona de la sierra, ahí es donde tenemos algunos bancos de niebla, pero tampoco son muy densos, son los primeros banquitos de niebla del otoño-invierno de esta temporada.
Oye, el otro día nos quedamos con ganas de hablar de las nubes, de las distintas clases de nubes, porque yo me acordaba de los cirros, de los nimbos,
de los cumulonimbos, de todas
también,
esas cosas.
Sí, esto lo estudiamos en el colegio, pero claro, se nos ha olvidado completamente.
Pues sí, se nos olvida porque tampoco lo utilizamos todos los días. Y,
pues
y tampoco,
no, mira qué cumulonimbos llegan por ahí. Mira qué nubarrones.
Eso,
ya está,
lo vemos y decimos, uy, nube blanca, nube negra, y va una nube negra encima de tu cabeza, o nube blanca como lo de la vela.
Exacto, sí, sí, exacto. No, bueno,
mira, pues veréis, yo he estructurado los tipos de nubes en función del piso donde habiten. Es decir, imaginaros que tenemos tres pisos. Un piso que va desde la superficie de la Tierra hasta los 2 kilómetros, otro desde los 2 kilómetros hasta los 6 y otro de 6 hasta los 13. ¿Eh? Ahí se acaba.
Pues están ya lejísimos, pisos, quiero decir, el piso, el ático está, vamos, lejísimos del todo, claro.
Fíjate que no, los aviones comerciales vuelan alrededor de los 9.000 metros, ¿sí? a 9 kilómetros. Bueno, pues ya a los 13.000, ahí podemos decir que termina, digamos, lo que sería la posible fabricación de nubes. Vamos a empezar por el primer piso.
Venga.
A ras de suelo.
Lo más cerquita que tenemos sobre nuestras cabezas.
Desde el suelo hasta los 2 kilómetros.
Bueno, ¿y qué tenemos?
Pues mira, las primeras que se forman, ¿cuáles son? Las que acabamos de hablar. Las nieblas. Las nieblas que son estratos. Estratos en latín significa extendida, ensanchada, nube ensanchada. Esos son las nieblas que se forman, como decíamos, por la condensación del vapor de agua que hay en la atmósfera a ras de suelo, porque bajan las temperaturas. Por eso se forma más en invierno, cuando tenemos nubes, temperaturas muy bajas por la noche. ¿Qué ocurre? Que al amanecer todavía está muy frío y se ven las nieblas.
Sí.
Fijaros que siempre la niebla ha sido algo que se ha utilizado en las batallas. Se atacaba al amanecer y sobre todo si había niebla. Con lo cual, saber predecir si va a haber niebla o no en una zona podría ser vital como estrategia militar de ataque. Eso lo sabían muy bien los romanos, porque los romanos del tiempo sabían mucho. Ya, iremos viendo cosas porque ya,
fíjate. Qué curioso, o sea, que los romanos ya sabían que lo de la niebla... Bueno, claro, tontos no eran y ojos tenían.
Sí, pero
decir,
lo pronosticaban.
Allí, pero lo sabían pronosticar.
Sí, lo sabían pronosticar.
¿Y cómo lo hacían?
Pues mira, ellos sabían ya que los frentes fríos llegaban de oeste a este. No sabían qué era porque la Tierra está rotando en esa dirección y tal, pero ellos sí sabían que siempre venían por ahí y sabían que después... de ese frente que dejaba lluvias, venía un aire más frío y en calma. Y había posibilidades de que ahí se formaran más nieblas, por ejemplo. Tenían ya, pues a base de observación, habían detectado. Otras culturas no, pero ellos sí. ¿Y cuántas batallas no han ganado, sobre todo en el norte de Europa?
Claro.
En Inglaterra, en Escocia, en Francia, toda esa zona, porque ellos pronosticaban las nieblas y atacaban cuando había niebla.
Fíjate que listos.
Luego perdieron por otros motivos, ¿no?
Sí,
pero la caída del Imperio Romano fue por otros motivos, pero ganaron mucho por el tiempo, fíjate. Bien, pues estar inmersos en la niebla es estar metidos en medio de una nube. Eso es lo que sentiríamos si estuviéramos a cualquier altitud de la atmósfera metidos en una nube.
Pues mira, voy a mirar yo las nieblas con otros ojillos, ¿eh? ¿Sí? Más simpáticos.
¿Sí?
Fijaros... No me disgustan las nieblas, me disgustan cuando tengo que conducir, pero siempre dan así como un aspecto un poco tétrico.
Sí,
¿no?
Misterioso, ¿verdad?
Sí.
Además, fíjate que los sonidos, cuando nos encontremos en medio de una niebla, paremos un poco y disfrutemos de ese...
De la niebla.
De la niebla,
vale.
Porque es algo que nos ofrece la naturaleza también un espectáculo diferente a lo... Escuchemos que los sonidos vienen atenuados, igual que en el agua se atenúan los sonidos, se transmite el sonido de una manera distinta y los sonidos, las palabras, sobre todo con personas que tenemos a más de 4 metros, se oyen diferentes los sonidos. Observémoslos, porque es porque hay agua condensada ahí
en medio.
Alrededor. Y acaba uno mojado.
Sí, es verdad.
Bien, pues eso es la niebla, gotitas de agua que se han condensado a ras de tierra. Bien. También tenemos más frío. Aumenta la sensación de frío, lo de la sensación térmica, porque hay humedad. Bueno, en este primer piso, desde la superficie que están las nieblas hasta los 2 kilómetros, tenemos otro tipo de nubes que son los estratocúmulos. Esto son nubes estratocúmulos. El cúmulo, como el nombre indica, son como bolitas. Se hacen ya más bolitas, redondeadas, son formas más redondeaditas y aparecen en grupos y parecen a veces que forman ondas, como si fuera ahí. Eso es porque el aire... que sube, se encuentra con aire más frío en las capas más altas, dentro de los 2 kilómetros primeros, ahí se condensa el agua, las nubes se forman siempre por el mismo mecanismo, y se forman esas nubes que están formadas de gotitas de agua, nada de hielo, ni
¿pero
nada...
¿Pero esto es lo del cielo enladrillado o no?
No, esas son...
Son como que parecen gasas, ¿no?
No,
¿o no, tampoco?
No, no, estas...
Estoy liándome yo aquí con la nube.
Esas son las del tercer piso, ya llegaremos.
Esto está bien el primer piso.
Sí, fijaros que esas, cuando sepamos cuáles son, las distinguimos, sabemos que ahí hay hielo porque están arriba de todo y hace más frío.
Bueno.
Esas
entonces,
gasas...
¿qué aspecto tienen?
A ver. Son así como redondeaditas.
Son nubes.
Son como bolitas.
Lo que entendemos por una nube.
Exactamente.
En una nube blanca.
Eso.
Vale.
Y no dejan lluvia.
Ah, vale, vale.
Cuando ponemos los
la
hombres...
La nube blanca de toda la vida.
Eso. Los hombres y mujeres del tiempo ponemos esas nubes que son... El símbolo de nubes y un solecito se refiere a eso. que no, vale. no va a llover, se forman generalmente en las zonas de montaña y estabilidad, pero son casi decorativas, ¿eh?
Vale.
Son las nubes que vemos ahí con forma redondeadita, pero esas que sepamos que no dejan lluvia. Se parecen mucho a las que aparecen en el piso justamente superior, pero ¿cómo sabemos si están debajo de 2 kilómetros o arriba de 2 kilómetros?
Pues no tengo ni idea.
¿Cómo lo sabemos? Pues fijaros, si yo miro, pongo mi dedo pulgar y veo que esas formas redonditas, cada forma redondita mide más que un pulgar, están abajo, en el piso de abajo.
Sí.
Si mide más o menos que un pulgar o menos, están ya para arriba.
O sea, yo extiendo el brazo, extiendo el pulgar, como si estuviese diciendo, ok, Maqué.
Sí.
Con Leticia Sabater, madre mía. Vale, me pongo de Leticia Sabater, digo, ok, Maqué.
Ahí está, así, venga, así.
Y pongo el dedo encima de la nube, redondita esta blanca, y si lo tapo con el pulgar, es que está muy arriba.
Y puede ser que traiga lluvia.
Ah.
Esto, así lo sabían los antiguos.
Y si no, si ocupa más que mi dedo, es que está baja y que esta nube es inofensiva.
Eso. Entonces, fijaros, es un mecanismo de hacer pronóstico del tiempo mirando, observando cómo lo hacían.
Vamos todos por el campo mirando con el dedo. Vale.
Eso lo hacían los romanos ya, ¿eh?
Fíjate, y ganaban batallas.
Exactamente, exactamente.
Vale, pues eso es. Venga, ¿y qué más?
A ver, entonces fijaros...
Quiero dejar zanjado el piso de abajo.
Venga, pues
si no
termino con esta, con este piso de abajo, que estas no, en el piso de abajo nunca dejan lluvias, ¿vale? Y quiero terminar diciendo que también el color de las nubes en general, continuaremos con el segundo y tercer piso, lo han utilizado sobre todo, por ejemplo, las culturas más que están en el Polo Norte, ¿no? Utilizando... viendo cuándo podían navegar, cuándo se deshielaba, y podían navegar para buscar pesca o caza, viendo el color de la nube. Porque eran blancas, pero si las nubes reflejaban la luz del mar, se volvían como verdosas.
Sí.
Y en esa zona, iban hacia esa zona porque sabían que ahí ya había deshielo y podían empezar a pescar.
Mira qué listos.
O si querían cazar, no ir hacia ahí porque ya había deshielo.
Bueno, pues hemos aprendido un poquito más. ¿Tenemos alguna nube más en la planta baja?
En la planta baja ninguna más. Ya pasaremos a la siguiente el próximo día.
Bueno, que dice Cerezo que el tamaño del pulgar a ver si importa.
Pues bueno, el tamaño, bueno, pues yo creo que el pulgar más o menos. Estos son referencias. No importa. De todo bicho viviente, o animal de compañía, el pulgar nos vale para medir la nube.
Pues no te creas, mira, Sergio Rodríguez tiene un pedazo pulgar que, madre mía, este tapa todo. ¿Pero cómo tiene ese pulgar? ¿Qué pasa? ¿Que has hecho mucho autostop en tu vida? Vamos, lo has desarrollado.
No es tan grande.
Vamos, que no. Compara con el de Montse.
Bueno, y es que claro.
Ah, claro.
Aquí tenemos unas manitas más pequeñas.
Bueno, pues hemos aprendido las nubes del primer piso, incluida con la niebla. ¿La próxima semana subimos de piso?
Venga, subimos de piso.
Vamos a estar todo el fin de semana con el pulgar. Bueno, poco pulgar porque como no va a haber nubes...
Claro, las pocas que haya este fin de semana van a ser del primer piso.
Ya.
Porque tenemos un tiempo estable.
Vale, y esas las taparemos con el dedo.
Sí, esas podemos medirlas, son las meramente decorativas y en la zona de la sierra como mucho.
Vale, muy bien.
Este fin de semana todas en el primer piso.
Uy, qué lío con las nubes, madre mía. Ahora me tengo que organizar yo. Monse, no te vayas muy lejos, que es que viene Sergio Rodríguez con sus pulgares descomunales.
Sus pulgares descomunales que van a hacer rimas fantasmales, ¿no? Ya no sé cómo rimarlo
pues
yo.
Más o menos.
Es que hiperbólicas. Hiperbólicas, no hiperbáricas.
Hiperbólicas. Exactamente. Bueno, que nos va a resumir lo que hemos tenido hoy en 5 horas de radio. ¿Qué hemos tenido? Compañero, en verso, ¿eh?
Pues hemos tenido un objeto volador o caedor no identificado que ha llamado la atención de la población y luego no es tal, que solo es basura espacial, localizado por 2 miembros de una población dispersa y difícil de localizar, 2 pastores, así nos lo ha dicho la Benemérita, que nos ha hecho los honores. Mientras, en Villarejo de Salvarés no pueden ver la tele, porque no hay cadena pública, al parecer que en sus canales se cuele. Mejor irnos al Teatro del Bueno, al Salón de Autores Internacional. Allí hemos estado con uno genial, Alonso de Santos, que estrenos ya ha hecho unos cuantos. O leer un libro interesante como el de Fermín Bocos, que sobre viajes infernales nos cuenta unos pocos. Y en el Teatro del Mundo hemos de saber triunfar. Ahora son las redes sociales las que nos incitan a esta cosa del fardar, tanto adultos como zagales. En el Turismo de Madrid, la Ruta del Vino. Que tiempo siempre tiene su atino, In Vino Veritas se dice, y nunca nadie lo contradice. En la receta un nombre raro, lumaconi, relleno de ternera y boletus con salsa de oca, o sea, que no es ninguna bicoca. Y para que el menú esté completo, música de jazz en el Conde Duque repleto. Hoy creo que Pedro Ruy Blas, no te digo más. Y en el tiempo, de nuevo anticiclón, pero sin sofocón, y ya se sabe, la gente se va a tomar el sol sin cuidado y luego viene el constipado.
Bueno, pues ahora sí, hoy te ha sobrado tiempo, madre mía, qué barbaridad.
Fíjate.
En fin, que nos marchamos todo el equipo de hoy en Madrid. Ahí han estado Belén Almonacid, Sergio Martín Romo, Sergio Rodríguez, Ignacio Cerezo, María José Francisco, Clara Esteban, ¿cómo se llama?
Carmen Martín Tejeda.
Carmen Antir Tejeda. Hoy llevo un día que no me acuerdo de ningún apellido, estoy fatal.
¿Qué viernes?
Monse Martínez. No. ¿A quién me he dejado? ¿Me he dejado a alguien? Fijo que me dejó a alguien. No, no me dejaba a nadie, no me lo puedo creer. Bueno, que me lo que dejo son a los oyentes en buenas manos para que sigan todos ustedes aquí en Onda Madrid. Mañana no. El lunes a las 10 de la mañana, porque es el día de la Almudena, volveremos. Iba a decir todo el equipo, mentira, podrida. Parte de este equipo, porque la otra parte le coge vacaciones.